Las 8:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A partir de las 9 de la mañana, en media hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará en el Congreso detalles del Fondo de Recuperación Europeo de 750.000 millones de euros aprobado en la última cumbre de Bruselas. En el segundo trimestre de este año, según la EPA, se destruyeron en España más de 1 millón de puestos de trabajo, una cifra nunca antes vista en nuestro mercado laboral. La vicepresidenta económica, Nadia Calmillo, dice que el Gobierno esperaba esta cifra y que podría haber sido peor si no es por las medidas puestas en marcha.
Las medidas para la recuperación no empiezan ahora. Empezaron el día 10 de marzo con el primer paquete de medidas económicas y sociales que adoptó el Gobierno, con todos los sucesivos paquetes de medidas que han sido refrendados por el Parlamento y que lo que han hecho es tejer una red de seguridad para apoyar nuestro tejido productivo, nuestros trabajadores, nuestras familias, las rentas del conjunto de la sociedad y, por tanto, disponer de una base para la recuperación económica.
Anoche, en el enfoque de Onda Madrid, el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, le contaba a Félix Madero que lo peor puede estar todavía por venir.
Y todavía puede que no sea lo peor, puede que sea todavía la punta del iceberg, porque nos queda la última EPA, que vamos a ver hasta el último de diciembre, donde esperamos, no obstante, que se prorroguen los ERTEs a 31 de diciembre. Claro, ya las condiciones tampoco son las mismas que al principio, pero sí lo vemos delicado, pues puede ser un país de servicios, sobre todo.
Mañana entran en funcionamiento las nuevas medidas que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid para luchar contra el COVID. Será obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios públicos, aunque esté garantizada la distancia de seguridad. Se limitará a 10 personas el máximo en mesas de terrazas y restaurantes, y los locales de ocio deberán de cerrar a la 1:30 de la madrugada. Además, deberán de llevar un registro con los datos de los clientes por si hay un posible rebrote. El Gobierno regional va a duplicar el número de rastreadores. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
La clave, sobre todo, es no confinarnos nuevamente. Es poner sobre la mesa una batería de medidas de choque para impedir volver atrás y, sobre todo, para evitar, por encima de cualquier cosa, el confinamiento total.
El plan contempla también la creación de una denominada cartilla COVID, una especie de pasaporte inmunitario que acredite que hemos pasado la enfermedad y que tenemos anticuerpos. Iría asociada a nuestra tarjeta sanitaria virtual. Ayer, en el programa de Onda Madrid, Madrid Directo, el consejero de Justicia, Enrique López, se refería a esta medida.
El tema este de la cartilla COVID, si le parece que no es eficaz, lo tratamos allí. Nosotros creemos que sí, y por eso vamos a hacer un proyecto experimental, un proyecto piloto, que además no hay que olvidar que tiene un carácter transitorio. Aquí lo que todos aspiramos y deseamos es que cuanto antes venga la vacuna o un tratamiento eficaz. Nos estamos moviendo siempre en la pura transitoriedad de medidas que lo que tratan es de paliar la situación que vivimos actualmente con el coronavirus, pero que todo está orientado a que llegue cuanto antes esa vacuna.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, a nivel nacional los contagios por coronavirus han experimentado un ligero repunte en las últimas horas, con 905 nuevos casos y 2 fallecimientos. 357 de los positivos se han registrado en Aragón, 147 en la Comunidad de Madrid y 126 en Cataluña. Este miércoles hay otros asuntos que van a ser noticia. Los avanzamos ya con Ángeles Martín.
El Ministerio de Hacienda y la Federación de Municipios y Provincias prevén cerrar esta semana el acuerdo que permita a los ayuntamientos movilizar 5.000 millones de euros de sus remanentes y que deberá ser aprobado en una junta extraordinaria donde el PSOE espera sumar el voto de Podemos. Tras semanas de negociaciones, Hacienda va a entregar hoy al presidente de esa federación y alcalde socialista, Abel Caballero, un tercer y último borrador que, en palabras de la propia ministra María Jesús Montero, no difiere en lo sustancial del acuerdo inicial, que recurría a una fórmula imaginativa, como es que los ayuntamientos voluntariamente constituyan un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes. Y el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha citado este miércoles al que fuera abogado de Podemos, José Manuel Calvente, despedido por el partido en diciembre, para que ratifique su denuncia por delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Los Reyes van a visitar este miércoles Cantabria, en la que es su penúltima parada de su gira por las comunidades autónomas, que va a estar centrada en el apoyo y reconocimiento al sector de la ganadería y la pesca por la labor que hicieron durante el confinamiento. Don Felipe y Doña Leticia, que van a concluir su recorrido por toda España mañana jueves, lo harán en Asturias, donde visitarán el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega y el puerto pesquero de Santoña. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy los datos de comercio al por menor del mes de junio, después de que el pasado mes de mayo las ventas cayeran el 20% en comparación con el mismo mes de 2019, aunque repuntaron un 19% respecto a abril debido a la reapertura de tiendas. Y un apunte más, el certamen Veranos de la Villa vuelve desde esta noche a la capital con la actuación de la Compañía Nacional de Danza y su director, Joaquín de Luz, estará en el escenario. Y por último, en cuanto a la previsión del tiempo para el día de hoy, nos dibuja un leve ascenso en las temperaturas máximas que van a rozar los 40 grados, por ejemplo, en Aranjuez, mientras que las mínimas no van a experimentar cambios.
A las 8 de la mañana y 35 minutos abrimos nuestro tiempo de tertulia.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
En esta mañana de miércoles contamos con la presencia de Ricardo Martín. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Isaac Blasco, ¿cómo estás, Isaac?
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, David?
Y desde Barcelona, como siempre, Rafa Ribot. Rafa, ¿cómo llevas este verano atípico, el verano del COVID-19?
¿Qué tal, David? Buenos días a todos. Pues razonablemente bien, dentro con la que está cayendo, ¿verdad?
Uh-huh. Y en especial en comunidades como Aragón y como Cataluña, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo allí?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que la diferencia, ahora veo que en Madrid, estaba escuchando atentamente el resumen informativo, ¿no? Uh-huh. Pues se plantea estas medidas. El hecho de haberlas tomado un poco antes, creo que ahora permite ver con, en fin, un cierto optimismo la posibilidad de que sean efectivas y de que esto no vaya peor. Pero, en fin, que ha empezado un desastre.
Bueno, enseguida nos cuentas más. Antes, como siempre, lo que hacemos es centrar los temas. Uno de ellos, que aparece en la portada de todos los diarios, son las medidas adoptadas por el Gobierno regional para luchar contra el COVID. Loli Jurado, ¿qué tal estás?
Pues buenos días, David. Sin embargo, el principal asunto hoy en todas las portadas es el dato económico que conocimos ayer, el de la EPA correspondiente al estado de alarma. Es el protagonista, como te decía, de todas las portadas del día. El País, por ejemplo, titula «El coronavirus se lleva por delante 1 millón de empleos. El mercado laboral español vive el peor trimestre de su historia con la pandemia». En ABC encontramos la mayor destrucción de empleo de nuestra historia, 1 millón de empleos perdidos. En La Razón, más de 1 millón de empleos perdidos. El paro escala al 15,3% entre abril y junio, sin contar a los trabajadores en ERTE. Y en El Mundo, la crisis sanitaria arrasa el empleo y aleja la recuperación. Es, como decimos, el principal tema del día, pero no es el único. Los diarios destacan otros asuntos de la actualidad. Por ejemplo, La Razón titula «La ministra de Exteriores desprecia la diplomacia». ABC destaca 5 presos del Prusés a prisión mientras se decide sobre el tercer grado. Mismo asunto para El País. 5 presos del Prusés vuelven a prisión con un régimen más estricto. Y en El Mundo, Juan Carlos I traslada a su entorno que está dispuesto a abandonar la zarzuela. Y como decías, Madrid vuelve un día más también a las portadas, que destacan las nuevas medidas del Gobierno regional para luchar contra el COVID-19. El País, por ejemplo, titula «Madrid se moviliza tras un alza en los casos del 413% en una semana». ABC, «Madrid se blinda contra el COVID». La Razón, «Cartilla para los que han pasado el COVID y la mascarilla obligatoria». Y en El Mundo, más mascarillas, menos ocio y cartilla COVID.
Avanzarles, por cierto, que a partir de las 9:05 de la mañana, en este Buenos Días Madrid en Onda Madrid, vamos a contar con la presencia en este estudio del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Con él vamos a comentar los asuntos más importantes de la actualidad. Empezamos analizando ese plan puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, entra en funcionamiento en concreto a partir de mañana. Como llevamos diciendo, se hará obligatorio en todo espacio público el uso de mascarilla, se limita el máximo en mesas de terrazas y restaurantes a 10 personas, los locales de ocio también tendrán que cerrar antes, a la 1:30 de la madrugada, y se pretende llevar a cabo un registro con los datos de los clientes por si hay un posible rebrote. Me gustaría que comenzáramos por ahí, Isaac.
Bueno, yo sé que hay, perdón, sí, que hay muchas reservas con respecto a cuestiones relacionadas con la intimidad y con los datos personales en esta medida, pero yo creo que la situación, sin ser ahora mismo estrictamente dramática, tiene visos de tornarse en trágica. Y no podemos repetir los errores de la primavera, tenemos que anticiparnos como sea. Yo doy por buena esta medida si contribuye, digamos, a que se controle una evolución, uh-huh, de la pandemia muy muy inquietante. El porcentaje de contagios se ha disparado, y no digo que estemos en la situación en que se encuentra en Aragón o en Cataluña, pero la progresión yo creo que invita a tomar todas las medidas posibles y cuanto antes, porque si no vamos a tener un otoño que nos va a recordar desgraciadamente a los meses de marzo y abril.
Ya hay comunidades, de hecho, que llevan días, por ejemplo, Galicia, que en algunos establecimientos, eso sí, de forma voluntaria, al entrar en locales de ocio, terrazas, te piden el nombre y tu teléfono,
sí,
ante un posible rebrote.
Y además yo creo que la propia experiencia previa está acreditando que quien se anticipa gana, o por lo menos está en una posición favorable para acometer un problema que se nos viene encima y que va a ser seguramente inevitable, ineludible. Y en ese sentido yo creo que tenemos que tomar nota de lo que se ha hecho bien en otros sitios, uh-huh, y tenemos que descartar lo que se ha hecho mal, no solamente en otros sitios, también en la Comunidad de Madrid. Es verdad que aquí la pandemia se cebó de una manera absolutamente inmisericorde durante la primavera, y yo creo que la respuesta, dentro de las dificultades como falta de material, falta de rastreadores, falta de las propias pruebas serológicas, los contagios de los sanitarios, pese a esas circunstancias absolutamente excepcionales, la Comunidad de Madrid respondió. Yo creo que ahora que estamos en una situación muchísimo más apacible, digamos, con respecto a lo que vivimos en marzo y abril, tenemos que poner todas las medidas disponibles que pensemos que son efectivas para acometer un otoño que evidentemente pues se prefigura bastante complicado.
Bueno, vamos a ver, yo creo, estamos inventando cosas, ¿no? Inventando cosas que ya deberían de estar inventadas, ¿no? Los sanitarios vienen advirtiendo, incluso cuando el gobierno de España no quería que la Comunidad de Madrid pasara de fase. Finalmente, por una presión política importante, el ministro Illa y el gobierno accedieron a que Madrid pasara de fase. Y como bien recordamos todos, en aquel momento lo que se decía es: faltan rastreadores, faltan UCIs, falta infraestructura sanitaria, ¿no? Y desde luego atención primaria. Yo siempre he seguido al colectivo de atención primaria y de los médicos en general. ¿Qué dicen ellos de las medidas? En estos momentos los médicos siguen diciendo que Madrid no hace los deberes. En cuanto a rastreadores, desde luego, y en cuanto a atención primaria. Es decir, no estamos suficientemente preparados. Desde luego, para una ola, para una segunda ola, no estamos preparados. Yo digo, como periodista, me gusta, sí, acudir a las fuentes. ¿Qué dice, digamos, los afectados? ¿Qué dicen los colectivos? En el caso de los bares, pues, ¿qué dicen los bares sobre lo que está las medidas del gobierno de Madrid, ¿no? Bueno, todos estos interlocutores lo que dicen son cosas muy básicas. Necesitamos rastreadores. No hay rastreadores. La Comunidad de Madrid va poniendo poquito a poco, gota a gota, nuevos rastreadores, pero finalmente no hace lo que debería, que son miles de rastreadores. Es lo que necesitamos. Pues no hay. Necesitamos atención primaria. Pues atención primaria, todavía hay ambulatorios que no funcionan. Entonces, a cambio de esto, se inventan cosas. Dentro de un relato político que incluye esta cartilla, que es muy gracioso porque el propio consejero de justicia que acabamos de escuchar, pues dice, bueno, eso, es decir, el propio consejero de justicia le da muy relativo, ¿no? Da un relativismo a la medida, y la medida es claramente, digamos, política. Claramente, la Comunidad de Madrid, como la Comunidad de Cataluña, siempre ha achacado al Gobierno de España las cosas. Faltan EPIs, faltan mascarillas, el Gobierno de España es el que tiene la culpa.
Entonces,
en ese relato de echar la culpa al Gobierno de España, pues ahora, claro, no puede hacerse, porque las comunidades autónomas tienen la gobernanza de la pandemia. Entonces sería absurdo decir, es que... Pero bueno, todavía está esto de Barajas. Es que Barajas no se controla. Esto va en la misma línea, que es, digamos, hacer una cartilla para generar un debate, digamos, narrativo, ¿no? Realmente las cosas se sabe lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, que son rastreadores y atención primaria, se sabe. Por otra parte, si se quieren hacer otras medidas complementarias, pues parecen muy lógicas, que no se reúna gente más de 10 personas, pues muy bien, ¿por qué no se hace? Que se multen los botellones, ¿por qué no se hace? O sea, son cosas muy elementales. Pues a cambio de esto se inventan una historieta, que es esto de la cartilla y demás, pues para generar un debate, bueno, simple y llanamente.
Isaac, ¿qué querías decir?
No, que me parece muy lógico lo que dice Ricardo. Yo creo que es verdad que la ausencia o la insuficiencia de rastreadores es determinante para generar dificultad en la lucha contra la pandemia, y por supuesto que la atención primaria es el pilar básico para estar preparados y para tener una línea, digamos, de defensa contra el virus. Pero yo sí coincido con Ricardo en que ha habido un componente político en algunas de las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid, pero si alguien puede decir que ha instrumentalizado políticamente toda esta crisis es el Gobierno de España. Y esas quejas a las que aludía Ricardo de la Comunidad de Madrid con respecto a la acción de gobierno cuando existía el mando único durante el estado de alarma, pues yo creo que están plenamente justificadas, como creo que están justificadas las quejas relativas a la falta de controles en el aeropuerto de Barajas.
Rafa.
Sí. Varios temas, ¿no? Yo creo que la sensación de competencia y competencia de las administraciones en la gestión es directamente proporcional a las responsabilidades que ejercen en cada momento. Y que aquí ha habido partidismo y se ha hecho política, yo creo que es indiscutible. Lo que pasa es que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Esto ha llevado a tomar seguramente medidas que podrían haber sido efectivas tarde y mal, pues también esto es una sensación bastante generalizada, ¿no? Yo creo que esto también es indiscutible. A ver, yo creo que la experiencia nos permite llegar a la conclusión de que sabemos cómo pararlo. Sabemos cómo parar el virus, nos quedamos todos en casa, pero si yo escuché bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid, igual que otros presidentes, decir, oiga, lo que no podemos cometer es el mismo error que nos va a cangrenar la economía, y supongo que luego hablaremos de los datos de la EPA, entonces, vamos a hacer, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar en términos de riesgo, salud, economía, en función de no irnos a este extremo? Y yo creo que el debate está ahí, es decir, en nuestra intimidad, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar o a ceder nuestra intimidad para asumir menos riesgo, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos, lo que sea, es decir, de coste de nuestra sanidad? Fichamos miles de rastreadores, sin duda parece que es la gran solución. Evidentemente, cuando los preguntamos a los sanitarios, como todos los grupos de interés, pues ellos responden en términos sanitarios, evidentemente, si usted se queda acá, pero cuando los preguntamos a los sectores económicos, pues dan una respuesta distinta. Y yo creo que la decisión de los gobernantes es precisamente ponerlos en equilibrio, pensando en los que no nos movemos por un interés sectorial, sino por una idea más global que nos pueda afectar absolutamente a todos. Entonces, ¿Madrid llega tarde? Pues esta es la sensación, yo creo que sí, generalizada. ¿Acierta con las medidas? Bueno, parece que mimetizando el tema de la mascarilla, del control, de los grupos, etcétera, etcétera, sí, esto se ha mostrado tímidamente efectivo, pero efectivo. Me preguntabas antes, David, en Cataluña, uh-huh. Pues sí, en Cataluña, creo que en Galicia también. Lo que pasa es que no vamos tan deprisa como quisiéramos, y menos en esta temporada de la cual depende tanto nuestra economía, que es la temporada turística, ¿no? Y sobre el debate de la cartilla sanitaria, efectivamente, yo creo que se cuela un poco en el conjunto de la reflexión, pues de refilón, para apagar
el debate fundamental, que es la diligencia, con lo cual se tenía que haber actuado, porque efectivamente yo creo que ahí podemos cuestionarlo tanto desde un punto de vista de efectividad técnica o científica o médica, porque la cartilla es buena para hoy, pero no sabemos si dentro, en fin, para ahora, pero no sabemos si dentro de un rato, incluso ese debate de la intimidad, que yo no lo aparcaría y creo que depende de lo que cedamos hoy, lo estaremos pagando muy caro en el futuro.
A mí me preocupa especialmente un colectivo, el de los jóvenes. Aquí en Madrid, una de las medidas que se va a adoptar a partir de mañana es el cierre de locales de ocio, de copas, ¿no? La noche madrileña a la 1:30. ¿Puede suceder que esos jóvenes se vayan luego a hacer botellón o algún piso y continúen allí la fiesta? ¿Corremos este riesgo? ¿Cómo estáis allí en Cataluña? Porque allí se ha prohibido totalmente la noche y hasta incluso ya se han puesto muy serios con los botellones. Se van a poner multas, creo, entre 3.000 y 15.000 euros incluso.
Alguien decía, con lo cual es que estaban permitidos, ¿no? Es decir, ahora resultará que esto del botellón acá es una actividad social.
Claro, porque llevamos viendo imágenes de que en Barcelona, por ejemplo, los bares están por la noche cerrados, pero la gente sigue haciendo botellón en parques, se va a la Barceloneta, a la playa, y ahí ningún tipo de control, ¿no?
El gobierno de la Generalitat dice que con esto intenta amparar a aquellos municipios que no tenían ordenanzas específicas para que se pueda actuar, y efectivamente la Guardia Urbana ha salido a Barcelona porque las imágenes al final quitaban credibilidad. Tú dices, ¿cómo va a actuar la gente? Pues seguramente, pues tal como lo ha hecho. Es decir, si pones un tapón o si cierras una puerta, se abre una ventana. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que ahí también ha faltado madurez en el discurso. Le hemos pedido sacrificios a todo el mundo y no les pedimos a un colectivo muy específico, a una parte de nuestra sociedad, que son los jóvenes, que si habitualmente se divierten de una determinada manera, oiga, que busquen otra manera de divertirse, que no todo es noche y alcohol. Y en cambio este discurso parece que es antipopular, no sé si queda muy carca, y preferimos actuar judicialmente, policialmente, a través de sanciones o multas, en lugar de decir, oiga, responsabilidad, y hacer una apelación directa, incluso afear, porque evidentemente lo que es imposible es poner un policía en cada esquina. Y esto lo es hoy y lo ha sido siempre. Entonces, o transmitimos unos determinados valores, o yo creo que la gestión del conjunto de la sociedad es imposible. Y ahí yo creo que la responsabilización de la sociedad y de la juventud es muy importante. Y un elemento que yo creo que lo comentaba en esa tertulia la semana pasada con Fernández Miranda, es verdad, a lo mejor hemos edulcorado mucho la imagen de los efectos de la enfermedad, del coronavirus, del COVID, y esto ha hecho que no se tenga la conciencia de lo duro que puede llegar a ser precisamente las consecuencias, ¿no?
Sí, yo creo que falta, coincido completamente contigo, y antes me refería al relato, el discurso, todo esto. Entonces, los partidos políticos y las comunidades autónomas dirigidas, obvio, por los partidos políticos, están muy atentos al relato, de un punto de vista, yo creo, realmente casi enfermizo, ¿no? El caso de la Comunidad de Madrid es que realmente todo el tiempo, desde que apareció el virus, ha sido relato, 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 discurso, 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 pero un discurso no convincente. Simplemente para salvaguardar que si las residencias, esto es una cosa de Pablo Iglesias, que si no hay EPIs suficientes,
es una cosa de Pablo Iglesias, del ministro él, Illa, ¿no?
Entonces yo creo que eso despejara. Y sin embargo, coincido contigo, ¿qué ha sucedido con los rebrotes? Que no vienen los británicos. ¿Qué ha sucedido con los rebrotes? Que Alemania nos pone en la lista negra. Es decir, tiene unas consecuencias estructurales terrible lo que está pasando. Por tanto, el discurso a la nación, el discurso a los españoles, es decir, nuestra prioridad es el turismo. Si no queremos la ruina, que ya estamos a punto, necesitamos que la población sea consciente. La prioridad es el turismo, porque el turismo nos trae esa parte del Producto Interior que es básica para España, para la supervivencia. En nombre del turismo, tenemos que tener absoluto cuidado. Y no podemos reunirnos más de 10 personas. No podemos hacer cenas, comidas, no sé qué, familiares. ¿Por qué? Porque el turismo es la base de nuestra economía. Señores españoles, no podemos hacer todo esto. ¿Por qué? No por un capricho a los jóvenes. No os reunáis, pero ¿por qué? No, es que hay enfermedad. No. Hay un relato superior, que es el relato de que nuestra economía se va al garete, como estamos viendo, porque realmente en Europa dicen es que en España no saben controlar el coronavirus. Eso es lo que está pasando. El relato entonces no es exculpatorio, como se está tratando de hacer. El relato es, españoles, el turismo es muy importante, es nuestra fuente de ingresos fundamental, diría yo, Por tanto, en base a eso, tenemos que no reunirnos más de 10. Tenemos que cerrar a la 1 de la madrugada, no sé qué. Tenemos que hacer, por tanto, claro que falta lo que tú dices, relato, falta convicción. ¿Por qué yo me tengo que quedar, jóvenes? ¿Por qué yo me tengo que quedar en mi casa? ¿O por qué yo no puedo ir con los amigos al botellón? ¿Por qué? Pues yo te lo voy a decir. Porque como consecuencia de lo que tú haces, en Europa nos han puesto en la lista negra y por tanto no vienen los turistas. Y por tanto España se arruina. Este es el debate que falta. Y esto desde luego es una cosa que es del gobierno de España.
Pero si es así, el problema no creo duda, que sea pero... tanto que los jóvenes se queden en casa y se confinen. O sea, el problema sería... El problema es que cuando salen de casa y quedan con los amigos no guardan la distancia de seguridad, no se ponen la mascarilla y no toman las medidas que tomamos de protección todos.
Lo de los 10 está bien visto. O sea, es estar más de 10 personas, sean jóvenes, mayores o de mi edad, muy mayores, digamos, es que no puede ser. ¿Por qué vas a estar 10? Pues quedas, yo estoy quedando con mis amigos, por supuesto, y mis amigas, claro. Pues quedamos de 3 en 3.
Isaac, ¿qué querías decir?
No, yo coincido con Ricardo en que falta relato, como dice, pero no es... Falta, yo creo que no es que falte relato, falta un relato adecuado. Yo creo que recordar que el día 4 de julio, hace nada, menos de un mes, el presidente del gobierno en un mitin en La Coruña, apoyando al candidato socialista a las elecciones gallegas, dijo literalmente que se había vencido al virus. Y dijo, añadió, que la oposición ha utilizado esta crisis para tratar de derribar al Ejecutivo. Eso no es verdad. Pero si yo como ciudadano, y como joven, si lo fuera, escucho al presidente del gobierno decir ante un aforo bastante bastante amplio, por cierto, en el mitin más importante que ofreció Sánchez en esa campaña electoral, si yo les escucho decir que hemos vencido al virus, pues no te diré que me voy a ir de botellón inmediatamente, pero evidentemente relajo las medidas de prevención y de precaución para evitar el contagio. Y es verdad, como se ha comentado, que la afección menor o la letalidad menor de esta acometida del virus en este momento, yo creo que sí es cierto que ha contribuido a que la gente, no digo que minimice los efectos o la gravedad de la enfermedad, pero sí los tome de una manera mucho más relajada que en el pasado.
Rafa, de momento también Alemania ha recomendado no viajar a Cataluña, ni a Cataluña, ni a Aragón, ni tampoco a Navarra.
Sí, porque esta es la otra cosa. O sea, lo dice el Reino Unido y entonces pensamos, hombre, son estos excéntricos, ya se sabe, Boris Johnson, ¿qué podemos esperar? Pero en lugar de preguntarnos qué hemos hecho mal, claro. Y detrás del excéntrico Boris Johnson viene la sensata Angela Merkel, entonces, y primero es la península y luego son las islas, y en lugar de interiorizar aquello que podemos hacer, continuamos pensando que el problema son los otros. No,
sí, pero fíjate, Rafa, si me permites, yo creo que en este asunto lo que se ha revelado fundamentalmente es que la diplomacia española no ha funcionado.
Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Me encantó de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer
actividades deportivas. Y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono. Y espero que también eso, pues, sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano, Onda Madrid va contigo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos analizando la actualidad para ustedes en esta mañana de miércoles con Ricardo Martín, Isaac Blasco y Rafa de Ribot. Antes de continuar, actualizamos lo que le llevamos contando desde primera hora de la mañana a Loli Jurado, de dónde venimos y a dónde vamos.
Pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece a partir de esta hora en el Congreso para explicar el resultado de la histórica cumbre de Bruselas, que aprobó un fondo de recuperación para afrontar la crisis del coronavirus de 750.000 millones de euros y los objetivos de los 140.000 millones que le tocan a España. Esta cifra equivale al 11% del PIB nacional y de la que 72.700 millones corresponden a ayudas directas a fondo perdido y al resto de préstamos. En Madrid, el Consejo de Gobierno aborda hoy el sistema de vigilancia del COVID en aguas residuales que realiza el canal. Se trata de un ambicioso programa de muestreo que permitirá detectar de forma precoz si existen rastros de coronavirus en las aguas residuales de la región, un aspecto fundamental desde el punto de vista epidemiológico para que el sistema sanitario pueda anticiparse a la aparición de nuevos brotes. Actualmente hay 290 puntos de muestreo que se irán ampliando. Juan Sánchez es técnico del canal de Isabel II.
Hemos tenido que determinarlo mediante criterios de distancia a la zona de influencia que queremos medir o analizar, o el tiempo de permanencia del agua en la red. Lo que interesa es tomarlo en el punto de entrada, porque después ya, cuando va a ser vertida, no encontraríamos nada.
Las muestras serán analizadas semanalmente y los resultados obtenidos serán puestos a disposición de los responsables sanitarios en un entorno web para su consulta y gestión. Desde esta próxima medianoche, la mascarilla será obligatoria en Madrid, incluso en espacios abiertos que permitan guardar la distancia de seguridad. Además, los establecimientos de restauración y de ocio nocturno tendrán que adelantar hoy su horario de cierre a la 1:30 de la madrugada y no podrán realizar más admisiones a partir de la 1:00. También tendrán que llevar un registro de acceso de los clientes con su DNI y contacto telefónico por si con posterioridad se confirmara un caso positivo en uno de estos locales, facilitar la labor de los rastreadores de contactos. Y en cuanto a la información de servicio público, el servicio de trenes de la línea C3 entre las estaciones de Getafe Industrial y Pinto ha quedado restablecido con restricciones tras el descarrilamiento la pasada madrugada de un tren de mercancías entre Getafe y Pinto. El servicio se presta a través de una única vía, lo que puede demorar el intervalo de trenes mientras continúan los trabajos de reparación para restablecer la circulación en la otra vía afectada. Y en cuanto al tráfico, ¿cómo están a esta hora las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin cambios importantes, continúan los movimientos de entrada por la prolongación de O'Donnell y la Avenida de América con el tráfico más lento. Mejora algo la incorporación desde la carretera de Andalucía al nudo sur de la M30 en el sentido Méndez Álvaro, aunque el tráfico se mantiene muy intenso, y en el resto de las zonas del interior sin cambios que destacar.
Esto en el interior de la ciudad, ¿cómo están a esta hora las carreteras? Déjate, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento no encontramos complicaciones en la red vial de la comunidad. Tanto las rondas M40 y M50 como las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Y en cuanto al tiempo, otra jornada de calor. Seguimos en aviso naranja por altas temperaturas. Siguen aumentando hoy, rozarán y en algunos casos superarán los 40 grados, sobre todo en el sur de la región. A esta hora se registran ya 27 grados en la capital, 26 en el sur y 24 en la sierra.
Las 9 y 4 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dentro de unos días, José Manuel Franco cumplirá 6 meses al frente de la delegación del Gobierno en Madrid. Accedía al cargo solo un mes antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. Para hacer balance de estos meses, esta mañana nos acompaña en el estudio de Buenos Días Madrid el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. Señor Franco, buenos días.
Hola, muy buenos
días. Agradecerle, antes de nada, que nos haya concedido esta entrevista. Creo que es la primera presencial que concede un medio de comunicación desde que accediera al cargo. 6 meses que yo no sé si han sido los más intensos de su larga ya carrera política.
Bueno, en primer lugar, agradecer a Onda Madrid y a ti en particular que me hayáis invitado a estar aquí con todos los madrileños, además, en la radio pública de la Comunidad de Madrid. Encantado de estar aquí. Y efectivamente, quizás hayan sido al menos los más intensos de mi trayectoria política y quizás también los más difíciles, porque nos enfrentábamos a algo completamente nuevo. Uh-huh. Y, de hecho, a lo largo de toda la pandemia ha habido pues, muchas personas que no se han comportado con la humildad debida. A lo largo de esta pandemia aparecieron virólogos por todos lados, aparecieron epidemiólogos por todos lados, y la verdad es que yo he echado un poco en falta un poco de humildad. A mí me enseñaron desde pequeño que cuando desconoces algo lo ideal, lo adecuado es preguntar a quien sabe.
Sí.
Y aquí digamos que bueno, pues ha habido determinadas personas que no se han comportado con esa humildad y con esa responsabilidad. Entonces, desde la delegación del Gobierno hemos intentado, no sé si lo hemos conseguido o no, hemos intentado ayudar a todas las instituciones, a todos los organismos y a todas las personas que nos pedían ayuda y a los cuales podíamos ayudar. Ya digo, era nuestra obligación. Intentamos comportarnos con toda la humildad y siempre, siempre bajo y desde el respeto a la ley. No nos hemos salido ni un ápice de lo que marcaba, de lo que decían los expertos y lo que decían las leyes. En ese sentido, pues yo estoy satisfecho de lo que se ha hecho en delegación del Gobierno. Y pues han sido días muy intensos, pero estaría más satisfecho todavía si el magnífico ejemplo que han dado los madrileños a lo largo de estos meses, un ejemplo de responsabilidad, de sensatez, de sentido común, de solidaridad, se mantuviese ahora que podemos correr el riesgo de estar ante una situación, al menos complicada. Esa tensión debemos mantenerla entre todos. Hemos pasado ya de la responsabilidad de las instituciones a la responsabilidad personal y creo que después de un comportamiento, insisto, durante meses, durante lo más duro, ejemplar de los madrileños, debemos seguir manteniendo la guardia alta porque, como digo siempre, el virus sigue ahí, tristemente sigue entre nosotros.
Ayer, como sabe, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso presentaba el plan de contingencia para seguir luchando contra el COVID-19. Con una serie de medidas, entre otras se va a limitar a 10 las personas que puedan consumir en terrazas, se hace obligatorio el uso de mascarilla en todo espacio, aunque esté garantizada la distancia de seguridad. Quizá uno de los más comentados es la obligación de que los locales realicen un registro de clientes ante un posible contagio en ese local al que asisten. ¿Qué le parece esta medida?
Yo, sinceramente, como delegado del Gobierno, voy a apoyar todas las medidas, apoyar y colaborar en todas las medidas que supongan lucha efectiva contra el virus. Siempre lo he dicho y lo mantengo, la lealtad institucional va a ser absoluta y yo nunca voy a criticar medidas del Gobierno de la Comunidad de Madrid que sean conducentes a superar la pandemia, la crisis, primero sanitaria y luego económica. Dicho esto, hay algunos aspectos que me preocupan, simplemente me preocupan. Uno es ese que usted acaba de comentar. ¿Quién va a controlar, quién se va a hacer responsable de los datos que nosotros podamos dar en determinados lugares? ¿A quién le damos esos datos? ¿Qué uso se puede hacer? Si, por ejemplo, nos piden el DNI, yo creo que eso puede confrontar con la protección de datos, con la ley de protección de datos. Ya digo, no quiero aventurarme y meterme en vericuetos de los que luego puede que no sepa salir. Como he dicho antes, para eso hay expertos que creo que están ya opinando. pero no sé hasta qué punto se puede hacer eso de manera segura y no sé hasta qué punto si al final vamos a tener que dar nuestro DNI, nuestro carnet, nuestro número de DNI, no sé hasta qué punto un ciudadano se puede sentir seguro del uso que luego se le puede dar a esos datos que está ofreciendo. Insisto, me preocupa solamente. Y luego la famosa cartilla COVID.
Esa especie de pasaporte inmunitario, ¿no? Sí. Que dice si hemos pasado o no la enfermedad, o que justifica que la hemos pasado y tenemos anticuerpos.
Sí, yo creo que esa medida es cuanto menos dudosa. Dudosa por varios motivos. Primero, sanitario. Está demostrado por parte de los expertos, de los científicos, que una persona que ha sufrido el coronavirus y lo ha superado, puede volver a contagiarse. Eso lo dicen las autoridades sanitarias, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de vista médico, por lo tanto, su eficacia es dudosa, porque vamos a darle carta blanca, vamos a darle acceso a un comportamiento completamente al margen de las medidas de protección a personas que eventualmente pueden contraer otra vez la enfermedad y pueden transmitirla. Eso a mí me preocupa sinceramente. Y luego también me preocupa desde el punto de vista social que estamos creando dos tipos de ciudadanos, ¿eh? Estamos fomentando que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y eso, sinceramente, también me preocupa. Luego, creo que ha habido alguna matización por parte de la presidenta hablando de que era un plan experimental. Yo, sin ánimo de criticar a nadie, creo en aquella frase famosa de que los experimentos mejor con gaseosa. Y con la salud de los madrileños, creo, sinceramente, que no se puede jugar. Y no digo que sea la intención de la presidenta. En este caso, yo estoy convencido de que todas las instituciones, todos los gobiernos, buscan lo mejor para sus ciudadanos. Estoy absolutamente convencido. Pero claro, hay muchas formas de luchar. Y yo lucharía siempre de la mano de los expertos, siempre de la mano de las autoridades sanitarias. No sé si se está haciendo o no. Dicho todo esto, reitero, desde la delegación del gobierno vamos a colaborar con las instituciones, con los ayuntamientos, Ayuntamiento de Madrid y todos los ayuntamientos, y por supuesto con el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Precisamente la Comunidad de Madrid lleva tiempo pidiendo más controles en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en concreto que aquellos que nos visitan se hagan una prueba antes de venir. ¿Por qué el gobierno central se opone a esta medida?
El gobierno central en el tema del aeropuerto de Barajas ha actuado de acuerdo con el resto de países de la Unión Europea y concretamente de acuerdo con los miembros del espacio Schengen. Entonces creo que se ha hecho lo correcto, pero antes habría que analizar cómo se produjeron los rebrotes que hay ahora mismo en la Comunidad de Madrid. ¿Se produjeron por personas que hayan pasado por el aeropuerto de Barajas sin los controles adecuados? Sinceramente creo que no. Antes de decir algunas cosas, yo creo que sería bueno analizar los motivos, las causas por las cuales se producen los rebrotes. Y luego, entre todos, una vez conocidas las causas, vayamos a las soluciones. Entonces, creo sinceramente que si se carga toda la culpabilidad de los posibles rebrotes en faltas de control en el ayuntamiento, perdón, el ayuntamiento no, en el aeropuerto de Barajas, estamos cuando menos siendo injustos y actuando de manera precipitada.
Pero esa medida vendría a reforzar la seguridad sanitaria, ¿no?
Cuando además en el aeropuerto de Barajas AENA ha contratado a más de 400 personas ahora para reforzar esos controles. Es decir, que se están haciendo cosas.
Ya, pero repito, sería una medida que vendría a reforzar la seguridad sanitaria, el saber que los que nos visitan han pasado ya el coronavirus o no lo han pasado y no
por
pueden
supuesto,
venir,
todo
si
lo
tienen
que sea,
síntomas.
Todo lo que sea reforzar los controles, yo estaré siempre de acuerdo, por supuesto que sí. Pero lo que me parece un poco injusto es cargar todas las posibles culpas en la gestión del aeropuerto de Barajas. Eso no es así, no es justo. Y además creo que hasta este momento las medidas que se tomaron en Barajas han sido las proporcionadas. ¿Que se pueden mejorar? Seguramente sí. Y si se pueden mejorar, ¿vamos a mejorarlas? Pues eso pueden estar seguros.
Me gustaría también preguntarle por lo ocurrido en el Álamo, donde una reyerta entre dos clanes gitanos acababa con la vida de dos personas atropelladas y otra joven herida grave. Se está buscando al autor del atropello. Yo no sé si tiene usted algún dato que nos pueda aportar, si se ha reforzado la seguridad en este municipio, en el Álamo.
Sí. Efectivamente, la Guardia Civil está investigando lo que ha sucedido allí. Ha sido un tema bastante complejo porque, bueno, como ustedes saben, la reyerta surgió en una reunión, una petición de mano, uh-huh. y luego las muertes se produjeron por atropello en un lugar próximo, pero no en el lugar donde se inició la discusión. La Guardia Civil está haciendo un magnífico trabajo. Me consta, aunque lógicamente no podría desvelar todas las investigaciones, ¿no? que está desarrollando la Guardia Civil, no sería responsable por mi parte si lo hiciera, pero me consta que está trabajando ya sobre algunas pistas sólidas. La seguridad se ha reforzado, la Guardia Civil ha duplicado casi el número de Guardia Civiles dedicados a esto. Los ciudadanos del Álamo pueden estar tranquilos, están en muy buenas manos. La Guardia Civil, insisto, está haciendo un trabajo magnífico y puedo adelantarles ya casi como primicia que el día 10 se reunirá la Junta de Seguridad del Álamo, donde están representados Ayuntamiento, Guardia Civil y todo lo que tiene que ver con la seguridad, y ahí se adoptarán nuevas medidas que refuercen esta línea de actuación.
Este verano atípico, como consecuencia del COVID, está haciendo que muchos madrileños estén optando por el turismo de interior, por ejemplo, por irse a la sierra. Creo que los alcaldes de la sierra le han pedido que se refuerce también en la seguridad con más agentes de la Guardia Civil.
Sí, efectivamente. Me he reunido ya con parte de los alcaldes de la sierra, los que han pedido una reunión. Hemos estado reunidos con ellos en la delegación del gobierno. Y ahora, pues, tengo noticias indirectas de que hay otro grupo de alcaldes que también quieren una reunión, por supuesto que la tendrán. La delegación del gobierno siempre está abierto a buscar soluciones a los problemas de los madrileños, que a veces se pueden conseguir y a veces no. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso el número de guardias civiles es limitado. Y la Guardia Civil está haciendo un trabajo, insisto, magnífico, ejemplar, no solo en la Sierra de Madrid, sino en todos los pueblos de Madrid donde tiene implantación. Lo que ocurre, y eso, las cosas hay que decirlas como son, de nada vale poner paños calientes ni decir cosas que no se corresponden con la realidad. Uh-huh. Hay un número limitado, lógicamente, de guardias civiles que dentro de esa limitación pues están atendiendo a todos los pueblos. Se va a reforzar en la medida de las posibilidades la vigilancia en esos pueblos de la sierra porque efectivamente, como usted ha dicho muy bien, este año es un año atípico uh-huh. y Ciudadanos de Madrid, que en años anteriores iban, por ejemplo, a la costa o incluso fuera de España, pues este año optan por quedarse en nuestra comunidad y optan por estar en los pueblos de la sierra. Con lo cual, efectivamente, hace falta un refuerzo en la seguridad, pero también hace falta, y hay que tenerlo en cuenta, un refuerzo de la sanidad de los centros de atención primaria, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque también es muy importante.
Usted, además de delegado del Gobierno de Madrid, es líder del Partido Socialista de Madrid. ¿Habrá o no habrá moción de censura en otoño más tarde contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso?
La moción de censura puede parecer una obviedad lo que voy a decir, pero no lo es. Es un arma constitucional que está más recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Nosotros siempre hemos sido muy rigurosos con la posibilidad de una moción de censura. Digo nosotros, los socialistas. Si se dan las circunstancias en otoño, si el gobierno de Madrid se merece una moción de censura, los socialistas estamos dispuestos a afrontarla. Pero, insisto, tienen que darse una serie de circunstancias, entre otras, tener los apoyos necesarios. Ahora mismo, el Gobierno de Madrid pues lo conforma el Partido Popular, Ciudadanos, con el apoyo inestimable de Vox, a pesar de que los socialistas hemos ganado las elecciones. Casi se podría decir que la moción de censura nos la presentaron hace un año estas tres fuerzas de derechas a los socialistas, que habiendo ganado no podemos gobernar. Pero, repito, se hará responsablemente. En otoño, si las circunstancias, si el deterioro de la acción del gobierno requiere un ejercicio de responsabilidad para que haya un gobierno diferente, un gobierno que realmente se preocupe por los problemas de los madrileños, un gobierno que no actúe de ariete contra el gobierno de España, que colabore con el gobierno de España, entre otras cosas, y que gestione adecuadamente los intereses de los madrileños, si esas circunstancias no se dan, nosotros estamos dispuestos a presentar una moción de censura. Pero, repito, a día de hoy no se contempla esa posibilidad.
¿A día de hoy hay contactos con Ciudadanos?
No. Rotundamente no.
Hace unos días los aficionados de Real Madrid dieron todo un ejemplo a la hora de celebrar el título de Liga, lo hicieron de manera controlada. En el caso de que el Madrid gane la Champions, ¿está previsto un dispositivo parecido?
le hace una pregunta, sí, casi envenenada a un madridista. ¿Por qué digo envenenada?
No sabía que era del Real Madrid usted.
¿Por qué envenenada? Porque también puede ganar la Champions el Atleti de Madrid.
También.
Que como agregado el gobierno de Madrid, eso pues es. Yo estaría también encantado de que así sucediera.
Sí, sí.
Pero efectivamente, los madrileños hemos dado un ejemplo al mundo. No solo al resto de España, sino al mundo. Porque yo he visto algunas celebraciones, algunas en España, que no voy a calificar, pero también en otros países de Europa, que nos ponían los pelos de punta. Países donde están sufriendo la coronavirus también. Uh-huh. Entonces hemos dado un ejemplo al mundo de sensatez, de sentido común, de civismo. Y estoy convencido de que si celebramos la Champions, lo haremos bajo esas mismas premisas. De sentido común, de sensatez. Porque, repito, lo he dicho ya muchas veces, los madrileños hemos dado un ejemplo durante la crisis sanitaria, uh-huh, y vamos a seguir dándolo. El día de la celebración de la Liga por parte del Madrid ha sido algo ejemplar, algo exportable, uh-huh, perfectamente. Y si se da la circunstancia, que ojalá, que o bien el Real Madrid o bien el Atleti consiguen ganar la Champions, volveremos a dar ese ejemplo.
Yo creo que se merece el Atleti este año ganar la Champions, que después de las finales a las que ha llegado y no ha conseguido rematar la jugada, nunca mejor dicho, pues este año el título pues estaría muy bien que fuera para el Atleti, ¿no? Ya el Real Madrid se ha llevado la Liga, bueno, pues el Atleti...
Yo estaría encantado de que fuera uno de los dos.
Y seguro, estoy convencido que el comportamiento de la afición va a ser igual de ejemplar.
Igual de ejemplar que el del Madrid, estoy seguro.
Turno de nuestros analistas, Ricardo, Isaac, Rafa. Ricardo,
sí,
que le quieres preguntar al delegado del gobierno.
Delegado, encantadísimo. Todas estas medidas que la Comunidad de Madrid pone en marcha, ¿le informan a usted antes? ¿Le comentan algo? Porque aquí hay una queja de las comunidades autónomas ahora. Antes la queja era porque tenemos un mando único, no tenemos autonomía suficiente. Ahora la queja política y de discurso es ¿qué está haciendo el gobierno de España? Porque no nos coordinan para nada. Es una cosa evidentemente trifulca política pura y dura y no tiene mayor recorrido. Pero parece razonable que si esta queja sigue ahí, no nos coordinamos, pues al delegado de gobierno y al gobierno de España le tienen que contar las medidas. No hay tal. Esta es una pregunta. Y la, por favor, respóndala. Sí. Y la segunda es, ¿se contempla en algún momento o usted ve la necesidad de que el mando único vuelva? Es decir, parece que hay una reclamación en la calle, si me apura, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto por qué? Cada uno hace aquí lo que quiere, Aragón hace no sé qué, Madrid tal y cual, oye, pero es que no hay un gobierno de España. ¿Qué está haciendo en estos momentos el gobierno de España?
Bien, gracias. Gracias, Ricardo. La primera pregunta tiene una contestación, una respuesta compleja, porque es verdad que, por ejemplo, en el tema de las mascarillas, cuando estaba vigente estado de alarma, algún miembro del gobierno destacado del gobierno de Madrid pedía que las mascarillas se generalizase, el uso de las mascarillas se generalizase. De hecho, el gobierno de España, a través de la delegación del gobierno, de los ayuntamientos, que han hecho una magnífica labor, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, repartió más de 4 millones de mascarillas. Bien. Querían mascarillas en aquel momento que había el mando único. Luego ese deseo, ese anhelo o esa inquietud se disipó hasta ayer. Bien, no pasa nada. Tenemos que trabajar todos juntos, ¿eh? Yo no voy a criticar nunca medidas que intenten resolver el problema. Nunca, no lo voy a hacer, por lealtad institucional. Y la posibilidad de que haya un mando único, si efectivamente durante la última fase del estado de alarma se estaba diciendo que ya era hora de que se pasasen las competencias y el ejercicio de las funciones de gobierno, en este caso para gestionar lo que quedaba de la crisis, a las comunidades, parece, cuando menos, contradictorio que ahora se pida la intervención otra vez de un hipotético mando único. Sinceramente, a día de hoy, por los datos que conocemos, y quiero matizarlo e insistir, por los datos que conocemos, a día de hoy no parece necesario retomar la posibilidad del mando único. No olvidemos que las competencias en materia sanitaria están transferidas, que las competencias en materia sanitaria, en el caso de Madrid, corresponden al gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que si se actúa con la diligencia adecuada, Si se recuperan, por ejemplo, los servicios de atención primaria, que ahora muchos de ellos en muchos municipios están cerrados, si se incrementa el número de rastreadores de la manera adecuada, no va a ser necesario regresar, volver al mando único.
Isaac Blasco, tu turno.
Hola, buenos días, delegado, ¿qué tal? Yo le he escuchado en su intervención apelar a la responsabilidad personal y, de algún modo, relegar la responsabilidad institucional. ¿No se está relegando demasiado la responsabilidad institucional? Es decir, ¿se está depositando toda la responsabilidad de lo que vaya a ocurrir de aquí al otoño y a partir, sobre todo, del otoño en la ciudadanía?
Bueno, yo sinceramente creo que hay dos partes que son complementarias, que no tienen por qué ser ni contradictorias ni antagónicas. Efectivamente, la responsabilidad personal, individual, es muy importante ahora, pero eso no exime que haya que ejercer la responsabilidad institucional. Y por eso siempre he defendido que estos problemas, la pandemia, algo sin precedentes en la historia reciente de España, o se combate desde la máxima lealtad institucional, desde la unidad de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones, o si no va a ser mucho más complicado combatirlo con eficiencia y con eficacia. Esa responsabilidad individual a la que yo aludo no está reñida ni muchísimo menos con la responsabilidad institucional. Es más, esa responsabilidad individual también implica que los ciudadanos nos exijan a las instituciones que ejerzamos también esa responsabilidad institucional.
Rafa de Ribó se encuentra en Barcelona. Rafa, ¿qué pregunta sí. quieres realizarle al delegado del Gobierno?
Buenos días, señor Franco. Precisamente a raíz de una de las cuestiones que nos comentaba ahora, ¿no? Nos decía el delegado del Gobierno que con los datos que tiene hoy no veía necesario precisamente retomar este mando único sanitario. Ha existido mucho con los datos que tenemos hoy. Mi pregunta va en la línea de si realmente desconfía de los datos que está dando la Comunidad de Madrid, a quien ha apuntado que a lo mejor no reflejan exactamente la situación. Y su insistencia me ha hecho pues preguntarle si efectivamente hay alguna duda y en ese sentido también cuáles serían los datos que obligarían a retomar un mando único.
Sí. Buenos días, creo que ya se lo he dicho antes, buenos días otra vez. Más que por las dudas, parto de la base de que el consejero de Sanidad me parece una persona seria y honrada y no concibo que pueda estar ocultando datos, ¿eh? Parto de esa base. Pero es verdad que los datos, me refería a que los datos cambian en cuestión de horas. Y lo que parecía hace unos días que en Madrid pues estaba todo muy controlado y que no había rebrotes importantes, pues nos encontramos con que en las últimas horas pues ha habido más de 100 nuevos casos. A eso me refiero, con los datos del día de hoy, con los datos de que disponemos hoy, con los datos que nos transmiten hoy, parece que no es necesario la vuelta al mando único. En todo caso, ustedes saben perfectamente que sería la Comunidad de Madrid, en este caso la Consejería de Sanidad, la que tendría que, por así decirlo, dar la voz de alarma para que el Estado, para que el Gobierno de España tomase otras medidas, la vuelta al mando único o el confinamiento de determinados territorios. Sería, repito, pero sería la Comunidad de Madrid, en ejercicio de sus competencias en materia sanitaria, quien tendría que iniciar este trámite, por así decirlo.
Para acabar, lo vamos a hacer con dos preguntas un poco más distendidas, que para eso estamos en verano. Este programa, como sabe, se llama Buenos Días Madrid. ¿Cómo comienza usted un día normal? ¿Quién es la primera persona a la que usted le da los buenos días?
Pues la primera persona a la que le doy los buenos días, en algunos casos, es mi hija. Y yo comienzo siempre mi jornada con un café. Puede parecer atípico que se tome el café antes de una ducha y todo esto, pero yo no soy persona hasta que no tomo un café y aprovecho ya el momento del café para ver las noticias que se han producido. Ajá. Y luego, pues a continuación, pues las tareas lógicas de la higiene, de ducha y demás. Pero mi primera acción, digamos, es tomar un café.
Es decir, que usted es muy metódico y ordenado. Primero sí, el café, sí. Luego la ducha.
Eso es. Y luego ya la actividad diaria. Sí, sí, efectivamente.
Ajá. Y otra pregunta un tanto personal. Estamos en plena ola de calor. ¿Usted, como buen gallego, echa de menos el tiempo de allí, de su comunidad? ¿O en Monforte de Lemos hace un calor parecido al de Madrid?
Curiosamente,
por eso,
Monforte de Lemos, Monforte de Lemos, que es un valle donde durante el día, el mes de agosto, hace muchísimo calor. Muchos días alcanzamos los 38 grados. Sí, el clima de Monfortemos es muy parecido al de Orense. Si se fijan ustedes, pues Orense siempre marca temperaturas muy altas. Y son, ya digo, de hecho nos separan solamente 45 kilómetros. Uh-huh. Además nos separa un paraje maravilloso que es el río Sil, con los cañones del Sil. No quiero hacer propaganda de mi tierra, porque como delegado del gobierno tengo que resaltar las maravillas de la Comunidad de Madrid que uh-huh. tenemos, por supuesto. Pero, curiosamente, y centrándonos en el tema climatológico, sí. lo bueno que tiene, en general Galicia y en particular mi pueblo, es que por la noche refresca muchísimo y se puede dormir, cosa que es importante.
Cosa que en Madrid no siempre se consigue.
En Madrid no es fácil, ¿no? No.
Ni rebajar la temperatura, ni dormir.
Eso es, que las dos cosas van ligadas, al menos en mi caso.
¿Y qué lugares suele visitar José Manuel Franco, por ejemplo, en un día como el de hoy, en el que se espera que vuelva a hacer mucho calor?
Pues en días como el de hoy, el único lugar que visito es la delegación del gobierno, donde he metido 12 o 14 horas durante la pandemia más.
Sí, pero me refiero más a un poco perderse para desconectar.
Si pudiera, efectivamente, uh-huh. si pudiera perderme para desconectar un día como hoy, me iría a la sierra y me iría concretamente a un pueblo precioso que es Patones. Uh-huh. Patones de arriba es algo maravilloso y ahí me gustaría poder perderme, pero no puedo, desgraciadamente.
Bueno, las vacaciones de verano estarán ya a la vuelta de la esquina, me imagino, ¿no?
Esperemos que pueda tomar unos días, sí, esperemos que sí.
Y con muchas ganas de desconectar, entre comillas, después de este cuatrimestre.
Yo creo, sinceramente, desde la existencia de los móviles es difícil desconectar, nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, intentaremos al menos, sí, olvidarnos durante unos días de los problemas que hemos tenido durante este uh-huh. tiempo. Pero siempre, claro, siempre vigilantes, ¿no? Porque la responsabilidad del gobierno implica estar siempre pendiente de todo lo que pueda suceder aquí en Madrid. Y así estaré.
José Manuel Franco, gracias por haber visitado Encantado. Este estudio de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Feliz verano.
Encantado.
Y igualmente, hasta muy pronto.
Igualmente para ustedes y para todos los madrileños.
Muchas gracias.
Feliz verano.
Así hemos alcanzado las 9 de la mañana y 31 minutos. Un alto y seguimos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web. toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
We'll be right back.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tras esa entrevista al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, continuamos analizando la actualidad con Isaac Blasco, Ricardo Martín y Rafa de Ribot. Nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados porque desde las 9 de la mañana está compareciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dando más datos sobre ese Fondo de Recuperación Europeo aprobado en la última cumbre de Bruselas. Siguiendo su intervención está Noelia Antoria. Noelia, buenos días. ¿Qué está diciendo el presidente?
¿Qué tal? Buenos días, David. Pues en estos momentos que el acuerdo que se ha tomado en el seno de la Unión Europea ha sido un acuerdo ambicioso, sin precedentes en sus cifras. El presidente del Gobierno, desde que ha subido a la tribuna, está presumiendo del resultado de las negociaciones europeas, de un éxito que compara con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, subrayando que la esperanza venció al final al miedo y que Europa encontró su lugar decidiendo ayudarse unos a otros.
La primera lección ha sido volver, en consecuencia, a ser quienes somos. Volver a ser Europa para que Europa proteja a Europa. Volver a creer en la unión y en el principio de reciprocidad, unidos.
Pero no solo es un halago a todos los países que lograron ese acuerdo. El presidente asegura que la intervención de España fue determinante en el resultado final de las negociaciones para que se mutualizase la deuda. Vamos a escuchar.
Y puedo asegurar, desde la humildad, que la posición de España fue determinante en el resultado final de esas negociaciones. Fue la primera que abiertamente planteó transferencias en el marco presupuestario y permitió tender puentes de acuerdo entre los grupos favorables y desfavorables a la mutualización de la deuda. Marcamos en ese momento el camino por el que acabaría transitando también la propuesta franco-alemana y la de la Comisión Europea.
No hay autocrítica en el discurso del presidente del Gobierno, que simplemente está resaltando todo lo bueno del resultado de ese acuerdo europeo. En el pleno de hoy hay muchas más asistencias que en otros plenos, que en otras citas. Los ministros no dejan ni siquiera un escaño de distancia entre ellos, aunque hoy sí llevan todos puestos la mascarilla durante la intervención del presidente. Recordemos que cuando acabe este pleno, David, habrá que volver a votar las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción en su parte económica, que quedó en empate al anularse el voto de una diputada de Unidas Podemos, un voto que se hizo de forma presencial, aunque se había pedido por vía telemática. Si los votos se repiten, tal como se hizo la semana pasada, el resultado sería favorable por un solo voto de diferencia, pero favorable a esa conclusión económica de la Comisión de Reconstrucción. De momento sigue el presidente del Gobierno en la tribuna de oradores explicando el resultado, las conclusiones y cómo se gestó ese acuerdo europeo.
De competitividad, de prosperidad y de progreso seguro. Del mismo modo que un ejecutivo también socialista aprovechó en los años 80 y 90 del siglo pasado los fondos de cohesión para modernizar nuestro país en la red de transporte ferroviario, terrestre, volveremos, no me cabe duda, a aprovechar la oportunidad ahora para responder con eficacia a los nuevos desafíos que tenemos por delante.
Sánchez, Pedro Sánchez en directo en el Congreso dando más datos de ese Fondo Europeo de Reconstrucción. Son 750.000 millones. Nuestro país se va a llevar una parte, 140.000. Ricardo, un apunte a propósito de este fondo.
Bueno, yo creo que el discurso del presidente hoy en el Congreso de Diputados pues es un poco un retorno a lo mismo, ¿no? Hemos ya escuchado su versión y resalta, pone de manifiesto algo que se conoce, que es que el acuerdo no tiene precedente. Realmente hay que ir al final de la Segunda Guerra Mundial, Plan Marshall, todo eso, ¿no? Y luego pues ha dejado pasar la crítica a los mal llamados países frugales estos, ¿no? Entonces ha subrayado lo positivo, pero ha dejado lo negativo. Y lo negativo es que hay que pasar factura, en el mejor sentido, a estos países que no creen en la cohesión de Europa realmente. Europa no es verdad que sea un paraíso de la cohesión, como dice el presidente. No, no, no. Ahí hay una tendencia claramente disolvente de la Unión Europea y se ve cada vez más claro que hay unos países interesados en la Unión Europea, que son los cuatro grandes ahora, Alemania, Francia, España, Italia, y luego hay un pelotón que está ahí aprovechándose de las circunstancias, ¿no? Yo creo que el presidente es un discurso de aliño, él no va a entrar a fondo en los problemas que van a derivar esto, y luego es que la posición de España, que creo, espero que la oposición le haga llegar a la reflexión, la posición de España cada vez está más debilitada, en el sentido de que lo que hemos conseguido de los fondos de cohesión, si quieres, y en esa mutualización de la deuda, pues conforme la economía va a peor, porque el golpe que supone para España el turismo internacional es durísimo, entonces, bueno, estos fondos están hechos para un escenario X, un escenario ya de drama económico, pero si este drama económico aumenta, los fondos no van a ser suficientes, de manera que hay un debate ahora pendiente de qué pasa si la economía española no responde como esperaba Alemania, como esperaba Merkel, porque Merkel y sus técnicos lo que estaba viendo es que había, para el año 2021, 2022 sobre todo, pues un rebote muy favorable de España que permitiría a España sanear sus cuentas, pero vamos a ver, porque el panorama para España, sinceramente, se va complicando. Hablamos de Alcoa, esta empresa que se está a punto de cerrar, a punto de cambiar de mano, de dueño, pero no muy garantista. Hablamos del problema de Nissan, es decir, España y su economía tienen un reto. Yo no sé si verdaderamente es consciente el gobierno de que tiene un tiempo también, porque va a aprovechar esos fondos, pero después ¿qué? Y si la situación y el contexto se complica, España va a estar más complicada a pesar de los fondos. Por tanto, yo creo que el debate de hoy pues se va a prolongar sobre estas incertidumbres, que es la palabra clave para mí, las incertidumbres que se están abriendo a partir de lo que hemos vivido en la Unión Europea.
Isaac Blasco, tu opinión.
Sí, yo creo que el discurso de Sánchez, la intervención de Sánchez, como decía Ricardo, que creo que lo ha definido muy bien, no deja de ser una faena de aliño. Yo creo que, hablando como hemos comentado durante la mañana de construcción de relatos, nos han querido vender la idea de que la posición de Pedro Sánchez y la determinación de Pedro Sánchez, que luego se tradujeron en esos aplausos impostados, ha sido determinante para conseguir ese dinero, y la gestión realmente hay que atribuírsela pues prácticamente a los de siempre, no a los frugales, sino a la posición de Francia, pero sobre todo de Alemania. Yo coincido con Ricardo en que ese dinero va a ser insuficiente ante un panorama, no diría apocalíptico, pero muy preocupante desde el punto de vista económico, y tiene mucho que ver con cómo se está resintiendo el turismo, que es nuestro petróleo. El sol de España es el petróleo de nuestra economía. Y se está resintiendo por la gestión de la crisis, pero sobre todo por la ineficacia, en mi opinión, de generar un discurso, una imagen, una versión creíble de que se están haciendo las cosas bien. Yo echo mucho en falta una campaña, no hablo de publicidad, sino una campaña de persuasión por parte de nuestras autoridades diplomáticas, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que igual que trató de combatir en su momento las falacias que se iban contando en torno al proceso, tendría que haberse arbitrado algún tipo de planificación dirigida a lanzar un mensaje de credibilidad, de solvencia y de seriedad, cosa que no se está haciendo.
Rafa.
Cosa que no se está haciendo. Estamos a cabo, David, reuniéndonos con Picardo, dándole carácter de o reconocimiento de Estado a lo que no deja de ser una colonia en nuestro territorio, pero no estamos haciendo los deberes en cuanto a lanzar un mensaje de credibilidad como país en el exterior.
Rafa.
Sí, no, luego intentaré recuperar el discurso del presidente del gobierno, pero ahora que voy siguiendo las transcripciones mientras estamos hablando en la retransmisión televisiva, parece que no haya vuelto de Bruselas sino de Yalta, en fin, y buscando un lugar en la historia. Realmente es muy sorprendente, es que incluso lo que acabamos de escuchar en esos segundos de conexión en el Congreso, ya se ponía al nivel de la... En fin, de la figura de Felipe González, que es la reconstrucción de España en los 80, y uno vendría a decir, pues bendita pandemia, ¿no?, que ha permitido que España recupere su papel en la historia, evidentemente representada por Pedro Sánchez, y que nos va a pedir un motor de transformación. Me parece grotesco, porque decir esto el día que sabemos que tenemos un mercado laboral absolutamente destrozado, con unas expectativas terribles, este tono que utiliza me parece, en fin... casi un insulto, de verdad. No entiendo el concepto de relato, lo hemos comprado todos, pero esta euforia desmedida me parece fuera de lugar. Y es que además El discurso de los recursos está absolutamente superado. Lo vimos desde el primer momento. Ya no se trata de disponer de recursos. El precio del dinero, desgraciadamente, porque eso nos trae otros problemas, ya no vale nada. El Banco Central paga a los bancos para que hagan circular. La cuestión es cómo lo vamos a utilizar. Y bien apuntabais, me parece una forma muy acertada, que podemos luego llenar los discursos lo que queramos, pero nos estamos desindustrializando y continuamos siendo una economía de servicios. Y estar aferrados a una campaña turística es precisamente continuar en este escenario de precariedad absoluta, porque ya lo sabemos, porque estos son productos de demanda débil y si un inglés lo dejan venir de vacaciones a España, pues se irá a la campiña, en fin, y ya está. Pero en cambio los productos industriales sólidos son los que dejamos caer, y citabais Alcoa, Nissan, y podríamos hablar, bueno, esta campaña del gobierno de España contra el sector del automóvil, que representa más de un 10% de nuestro PIB y es líder en exportaciones, me parece, en fin, un suicidio sin precedentes. Entonces, no sé, es que no salgo de mi asombro, perdona, me has cogido con la guardia baja y me parece que realmente estamos en un nivel tan superficial, en un discurso tan importante, en un momento tan crucial, que no podemos perder el tiempo.
Nos quedan 3 minutos de tiempo de análisis. Me gustaría, Rafa, también comentar en primer lugar contigo, ya que estás en Barcelona, ¿cómo ha cogido el independentismo la suspensión del tercer grado a Junqueras, a Romeva, a Font y a los Jordis?
Pues mal, muy mal. Muy mal, ya supongo que lo habéis oído. Esquerra Republicana, además, y amenaza directamente, igual que el presidente Torra, con congelar la mesa de diálogo, lo cual no sé si es una amenaza o un favor, en términos políticos a corto plazo para el presidente del gobierno, pero en fin, dicho eso, también es verdad que la arquitectura parlamentaria de este gobierno, que a pesar de que saque pecho de una manera tan desacomplejada, pues tiene una situación de debilidad en el Congreso, pues abre un espacio de preocupación. De momento lo que tenemos es una posición de la Fiscalía, ya lo sabéis, y por tanto la suspensión temporal hasta que se resuelva. O sea, no se ha entrado en el fondo del asunto, pero políticamente ha tenido peso porque enseguida Esquerra Republicana ha considerado que la actuación de la Fiscalía era un acto de deslealtad política, y desde el punto de vista de ahí introduce el elemento de interés. Fijaos lo rápido que ha reaccionado Pablo Iglesias denunciando esta actitud, a pesar de que dice no soy yo quien voy a cuestionar la calidad de la justicia española, por tanto entra en el mismo argumentario, incluso por lo que parece fuentes de Moncloa también le habían hecho llegar al cuartel general de Esquerra Republicana que ellos no han tenido nada que ver.
Isaac, en 40 segundos, tu opinión.
No, muy rápido, yo creo que la definición viene por la propia solemnidad con que se revistió ayer el discurso de Quintorra para valorar una decisión judicial que se ajusta plenamente a un Estado de Derecho. Lo que no es comprensible es que haya gente como Cuixart que llame a los jóvenes a incumplir las normas que consideren injustas sin importar el coste. Me parece una irresponsabilidad máxima, vamos.
Y por último, Ricardo Martín.
Bueno, seguimos en lo mismo. La gravedad del problema en Cataluña sigue ahí. No parece que Esquerra Republicana, que era como el aliado posible, coyuntural, etcétera, del constitucionalismo, pues no, realmente parece que no hay agua en esa piscina y seguimos realmente en caída libre con Cataluña y sin visos de poder mejorar la situación. Los secesionistas mantienen sus porcentajes, 47, 48, 50% de la sociedad, por lo que dicen las encuestas, en las próximas elecciones. Por tanto, realmente el panorama en Cataluña sigue parado, pero peor.
Isaac Blasco, gracias por haber estado esta mañana de miércoles en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Muchas gracias, David, a ti.
También a ti, Rafa de Ribot. Disfruta de este día caluroso también allí en Barcelona.
Igualmente, poneros al fresco. Adiós.
Y lo mismo te deseo, Ricardo, aquí en la capital de España.
Bueno, ahí está. Sí,
este verano ni en el Retiro estamos frescos. No sé dónde vamos a meternos.
Sí, los 4 grados que tenemos siempre menos en el Retiro, este año no están. O sea que vamos a pasarlo fatal, seguro.
Gracias a ti también. 9:48, seguimos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano, Onda Madrid va contigo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En estos tiempos de COVID, en este verano atípico, nos gustaría poder hablar de otra cosa también en el mundo del deporte, pero parece ser que no. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues no, porque el deporte forma parte de la sociedad y los futbolistas pues también forman parte de ella. Y bueno, pues se siguen sucediendo esos positivos y seguramente van a seguir sucediéndose por mucho cuidado que uno pueda tener, porque es una enfermedad que está ahí y que te puede llegar en cualquier caso. Hablamos del caso de Mariano, el jugador del Real Madrid, que se confirma como positivo, lo hacía ayer el conjunto blanco, se encuentra ahora mismo aislado en su domicilio. Afortunadamente Mariano no ha tenido ningún contacto con el resto de compañeros de futbolistas, ya que vienen de estar una semana de vacaciones. El Madrid además tomó la precaución de que todos esos test PCR antes de comenzar los entrenamientos los realizaran en los domicilios de los propios futbolistas, así que no hay ningún positivo más ni posibilidad de momento de que Mariano pueda contagiar a nadie, así que se le ha apartado, está aislado en su domicilio, afortunadamente es asintomático, no tiene ningún tipo de problema, pero bueno, no va a viajar evidentemente a Manchester al partido de la próxima semana. Recordamos el partido de vuelta de los octavos de final ante el City el viernes de la semana que viene, 7 de agosto. Por lo demás, el equipo sigue entrenando a las órdenes de Zinedine Zidane, hay que recordar que tampoco Ramos va a estar en ese partido sancionado, y la buena noticia es el regreso de Marcelo. Y ahora se abre pues una serie de incógnitas. ¿Qué va a pasar también con el protocolo de la UEFA? Porque la liga aquí ya ha parado y ya son los propios test que está realizando el club como club los que están controlando la salud de sus futbolistas, tanto en el caso del Madrid, del Atleti o del Getafe, como el resto de participantes en esas competiciones europeas. En principio se les ha hecho un test, este primero, 14 días antes de la competición. Se les hará otro justo antes de viajar a la ciudad de origen, en este caso el Real Madrid a Manchester la semana que viene, y se les hará otro test el día previo del partido. Ese es el control que van a tener los futbolistas en estas competiciones europeas, tanto ellos como el staff técnico. Pero ojo, porque ahí no van incluidos ni directivos ni gente del entorno del club que también vaya a viajar a la ciudad. Así que bueno, habrá que estar muy pendiente y sobre todo esperar que no se den nuevos positivos. El Atlético de Madrid también sigue entrenando, igual que el Getafe, que va a ultimar ya su mini stage de pretemporada, se puede decir, o de preparación en Oliva, en Valencia, para jugar su partido ante el Inter de Milán. Y bueno, y seguimos también, como no, hablando un día más del caso Fuenlabrada, porque el comité de competición ha empezado ya la investigación del caso para proponer, veremos si posible, sanción al Fuenlabrada, y hoy va a mandar comparecer al presidente del Fuenlabrada, al entrenador José Ramón Sandoval, al médico, a Hugo Fraile, jugador del conjunto fuenlabreño, y a su representante, en este caso por las declaraciones que hizo el representante de Hugo Fraile diciendo que los futbolistas viajaron a La Coruña sin saber que había positivos ya en la plantilla. Además, ha llamado a declarar a Iberia, que fue la compañía que llevó al Fuenlabrada a La Coruña. Va a haber un informe del hotel, del laboratorio que realizó los PCRs, de la Liga, del Ayuntamiento, de la Asunta y hasta del árbitro del partido que no se jugó. Por lo demás, en lo que se refiere al parte médico, el chico Flores, se ha sabido ya su identidad, uno de los componentes del Fuenlabrada fue el que estuvo ingresado en el hospital. No lo decimos nosotros, él salió ayer en una silla de ruedas e hizo sus propias declaraciones antes de volver al hotel y dijo e insistió, y es el sentimiento de toda la plantilla, que ellos quieren seguir jugando ese partido. Se han ganado en 41 jornadas el poder disputar el playoff, les falta un punto y siguen insistiendo que pongan una fecha a ver si se puede jugar ese encuentro. Pero la cosa yo creo que está complicada porque ya estamos fuera de fechas y de hecho el comité puede plantearse una cautelar para que comience el playoff de ascenso ya sin el Fuenlabrada y con el Elche como sexto clasificado en segunda.
Veremos qué ocurre finalmente. Gracias, Laura. A la 1:05, el partido de la 1 en la sintonía de Onda Madrid.
Hasta luego.
Y el calor que sigue siendo noticia. Elena Miñambres, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Hoy miércoles arrancamos el día con calor. Ese va a ser el titular meteorológico que mejor defina toda esta semana. De hecho, mañana jueves ha decretado la Agencia Estatal de Meteorología la primera ola de calor que comienza mañana jueves y durará de momento hasta el sábado. Por lo tanto, la primera de este verano 2020. Y todo ello con temperaturas que no van a bajar de los 38 grados durante estos últimos días del mes de julio. Hoy ha activado el aviso amarillo en el norte y en el centro de la Comunidad de Madrid por temperaturas máximas de 38 grados en el área metropolitana, 39-40 en el sur de la región. Por eso se activa el aviso naranja. Y todo ello con una estabilidad que va a imperar durante este día en toda la región.
¿Quién dijo, Fátima Satorrio, que el violín era un instrumento triste y melancólico?
Pues eso, que se pueden hacer virguerías con un violín, y es el caso de Maureen Choi, que lo toca como si tuviera voz propia. El que ha visto a esta coreana que nació en Estados Unidos hace no mucho dice que es capaz de hipnotizar al público con lo que emana de su violín. Así que el que tenga dudas puede salir de ellas. Esta noche toca en Coslada, en el Festival Ayutthaya, junto con su cuarteto, en una mezcla casi perfecta de jazz, flamenco clásico y canción latina. Está de gira por el mundo, hace parada aquí en Madrid y entre sus próximos proyectos una colaboración muy especial con los bailarines del Ballet Nacional.
Sin duda que bien suena el sonido del violín. Nieves Ortiz, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, bien.
Con mascarilla incluida, hay que decir que Nieves es muy estricta en el uso de la mascarilla e incluso se atreve a hacer el programa a ratos con la mascarilla puesta, cosa que yo de momento pues me lo estoy pensando.
A ver, la cuestión es, mañana es obligatorio ya, David. O sea que esto habrá que saber si en nuestro caso, en profesiones como la nuestra, es obligatorio también, ¿no? Estar
pues
aquí.
Nada, mañana tendremos que ponernos todos la mascarilla, está claro. Sí.
No
tú lo acabas de decir.
Digo yo, pero
todo
vamos.
Sea por, lógicamente, evitar ese aumento de los contagios. La situación sabemos que es preocupante. Y ojalá, pues eso, sirva para frenar esta pandemia por fin y que esa segunda ola pues no se produzca.
pues es uno de los, sin duda, de los elementos de protección, ¿no? Más allá de también la distancia social, que es importantísima, de no llevarse las manos a la cara. Bueno, esto ya todos sabemos, pero que alguna persona parece que todavía no se le ha calado mucho en la mente. Así que a partir de mañana, en Madrid también, obligatorio, además de otras medidas que tú ya también has venido contando. Y precisamente las vacunas es como el horizonte esperanzador, ¿no?, al que todos nos estamos agarrando, porque sería la solución en principio a este problema que es esta pandemia. Y precisamente de vacunas vamos a hablar hoy con una experta de la Universidad Internacional de La Rioja, con Carmen Álvarez Domínguez, porque sabe bastante de esta cuestión, sobre todo cuando acabamos de leer que Rusia ya tiene preparada una, David, para el próximo 10 de agosto.
También.
O sea, sí. Aquí hay una carrera contrarreloj en Oxford. Bueno, en definitiva, de este tema vamos a hablar en el programa, igual que de otros muchos, como por ejemplo de una recompensa a un gato que están buscando en Guadarrama, por la que dan 1.000 euros y se llama Lucky. Después lo contamos.
Bueno, 1.000 euros es dinero.
Hombre.
Te escuchamos a partir de las 15 en la sintonía de Onda Madrid. Nosotros lo dejamos aquí. Ahora noticias en el boletín de las 10. Mañana volvemos puntuales. Que pasen un feliz martes. Les habló David Herray. Martes, no, miércoles ya. Disfruten del verano.